cordobesas en la mira, en el sentido, hay una mirada global. Los 30 años de concesión terminarán en mayo del año 2027. El servicio se municipalizó. Originalmente estaba en manos de la provincia, luego fue transferido a la ciudad, pero no desde el inicio del contrato, sino tiempo después, el ente regulador de los servicios públicos, con una mesa tarifaria, es quien determina cómo y cuánto tienen que ser los aumentos. Hay una fórmula específica, la empresa los pide y luego esa revisión se realiza y demás, y se aplica. El legislador provincial de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, ha sacado unas cuentas y da en líneas generales por encima de la inflación si uno mira el periodo global. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Laura, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, a ver, hagamos números, contanos.
Bueno, mirá, yo creo que Aguas Cordobesas y el ERCEP siempre nos muestran la foto. Y nosotros somos amigos de mirar la película, porque es lo que te permite tener una perspectiva de cómo ha sido esta relación entre la empresa prestadora del servicio y los usuarios, mediada por el ERCEP.
Sí.
Entonces, si vos tomás, por ejemplo, el periodo octubre del 2022, octubre del 2024, es decir, 2 años, vos encontrás que las tarifas de agua se han multiplicado por 10, mientras que la inflación acumulada se ha multiplicado por 7. Es decir, que ahí hay una diferencia bastante gruesa que Aguas Cordobesas ha recibido a su favor y que no puede justificarse. Es decir, porque acá nos están mostrando permanentemente que han tenido, por ejemplo, un atraso el año pasado, que se los compensaron sobradamente en febrero de este año, y sin embargo, cuando volvemos a este año, después del 67% que les dieron en febrero, de vuelta le vuelven a dar por encima de la inflación. ¿Me explico? Es decir, ¿dónde está la
¿Y vos, Rodrigo, te has asomado a esas revisiones? ¿Qué es lo que se alega? ¿Si hay alguna explicación técnica, alguna inversión, alguna obra de infraestructura adicional?
Mira, las obras de infraestructuras, generalmente Aguas Cordobesas, se las encaja a los privados. Fíjate que hay una obra en un barrio, por ejemplo, la Cooperativa Horizonte, que son 59 viviendas, que no pueden avanzar porque les están exigiendo que hagan unas determinadas obras y no se hacen. Pero además, ya se cobran fondos especiales. Es decir, hay una cantidad de cosas dando vueltas que nadie entiende, ¿no? Y me parece que es muy bueno meterse en las profundidades de este asunto, porque si el contrato va a vencer en 2027, tenemos que de algún modo revisarlo, y es bien claro, porque se trata de un monopolio. Ese es el problema que tenemos. En otros aspectos, donde hay competencia, pongamos otro mercado, ¿no?, el de los supermercados, o donde hay competencia, los precios tienden, digamos, a ir regulándose. Acá no hay quien compita con Aguas Cordobesas, porque vos no podés comprarle el agua a otro.
Claro. Rodrigo, ¿cómo te va? Rolo Pedrotti te saluda. Bueno, en este caso, Rolo, los tres servicios básicos son monopolios. A ver, EPEC, Ecogas y Aguas Cordobesas.
Pero sí, son monopolios naturales. Muchas veces se llama porque la inversión que se requiere,
claro,
no justifica.
Grande. Ahora,
claro,
yo, el cálculo
lo
quizás...
Mismo que los peajes también, ¿no?
También.
Los peajes que...
Estos números que vos traes que están bárbaros, pero yo digo algo todavía más elemental. Hasta hace unos años, una familia tipo, en una casa con un consumo responsable, el servicio más económico, por el que menos pagaba, era el agua, y hoy muchas veces es por el que más paga.
Sí, sí, a veces incluso, por encima de la luz y del gas.
Claro.
Incluso hay gente que no tiene medidores y no entiende por qué le están cobrando determinadas cosas, ¿no? Me contaba el otro día una persona que tiene cortado el servicio de agua en un departamento porque lo ha refaccionado y le cambió la cañería, es decir, no consume. Y ha pagado 25 mil pesos en un departamento por mes de agua. Está pagando así más de agua que de renta en muchos lugares. Ese departamento paga 16 mil pesos de renta mensual y 25 mil pesos de agua.
Sí, sí, sí. Y los edificios tienen ese gran problema. El argumento técnico que te dan es que no pueden ser medidos.
Claro.
Pero los nuevos tampoco, o sea.
Claro, y además se ha alegado, lo he visto por ahí, que por razones de seguridad no se ponen medidores. Yo diría que le preguntemos a los contribuyentes, o en este caso los usuarios, si están dispuestos a correr el riesgo de tener un medidor para tener una tarifa más acorde a su propio consumo, porque una forma también de regular ese consumo es ver cuánto estoy gastando. Claro. Y no es justo que sea ojo de buen cubero. ¿Por qué? Porque un señor que cuida el agua, que se restringe, por ahí está pagando lo mismo o menos que un señor que la dilapida.
Sí, pero ahí también, Rodrigo, hay que mirar cómo son los bloques de consumo, porque el que la cuida realmente y gasta menos de 10 metros cúbicos al mes, que hay otras ciudades del interior de la provincia que tienen 10 metros liberados, otras tienen 15, Córdoba tiene 25, que es mucho, paga lo mismo que el que consumió 25, e incluso el adicional por consumir 50 no es tan caro. Entonces, circunstancia de restricción de agua, no tenés un gran ahorro si sos muy cuidadoso. Claro.
Pero digo, el medidor haría justo el consumo, haría más justo el consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, a ver, una persona que es cuidadosa, con un sistema tarifario razonable, estaría pagando menos que una que no es cuidadosa o que tiene necesidades distintas. Entonces, yo creo que es muy buena esta oportunidad del 2027 para tomar experiencia, porque siempre tenemos que pensar que estamos hablando de monopolio. Y el monopolio exige mucho cuidado, sobre todo con un monopolio natural. Yo no le puedo comprar el gas, ni el agua, ni la electricidad. Fíjate vos que hay un tema muy importante, pero te dejo el título nomás. Pero, por ejemplo, EPEC tiene el monopolio de la entrega de energía eléctrica. Bueno, el sistema de paneles solares, que todavía es caro en la Argentina, puede llevar a diversificar las fuentes de energía que la gente tenga y con eso generar un sistema al menos de competencia parcial. Porque si no nos vienen a imponer cosas, por ejemplo, EPEC se larga a reformar de toda su sede central, gasta millones. Y vos decís, pero ¿quién paga todo eso? Los consumidores.
Hay que buscar ya explicaciones técnicas, porque también es cierto que es un servicio que cuesta. Podemos discutir si es demasiado caro, ¿no? Pero el agua no viene de arriba, el lago muchas veces está horrible y verde y cuesta la potabilización y demás, ¿no? O sea, todo en su justa medida sería lo ideal.
La baja de la inflación empieza a dejar en la superficie este tipo de llamemos detalles, entre comillas,
claro,
que no son detalles.
Sí, sí.
Porque no es lo mismo ser eficiente que ineficiente, porque la ineficiencia siempre está por la inflación. Siempre no se sabe muy bien la relación valor y precio, ¿viste? Entonces, vos decís, esto, 25 mil pesos es mucho, es poco lo que me están cobrando, siempre te parece mucho, obviamente. Pero, digo, hay como en la inflación una capacidad de ocultamiento de la ineficiencia y de los costos, y que el consumidor, que es el responsable o el obligado último, nunca puede tener acceso claro a lo que pasa. Bueno, me parece que vienen tiempos muy interesantes y se mantiene la baja inflación.
Rodrigo, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, hasta cualquier momento.
Rodrigo Agrelo, legislador provincial de Encuentro Vecinal. Del ERCEP vamos a hablar con el vocal de la oposición. Pedimos la palabra oficial de la mesa tarifaria de agua y demás. No van a hablar por el momento. Facundo Cortés Olmiedo en línea con nosotros. Hola, Facundo, buen día.
Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo se vienen aprobando los aumentos de aguas?
Bueno, a ver, el procedimiento para aumentar la tarifa de los servicios públicos y entre ellos el del agua ha ido modificando, y en el último año, en el año 2023 y 2024, ha sufrido, digamos, algunos cambios para mí sustanciales, con los cuales no estoy de acuerdo, pero que vienen haciendo más rápido y ejecutivo todo el trámite o proceso para autorizar la tarifa. Si vos me preguntas concretamente hoy cuál es el procedimiento, bueno, hoy aplican una resolución que establece la posibilidad de, manteniéndose dentro de determinados porcentajes que son los que publica la Dirección de Estadísticas de la provincia y que tiene que ver con el índice de precio del consumidor, que hace un promedio junto con el relevamiento de expectativas de mercado, y si el aumento de la tarifa no supera ese guarismo o ese porcentual, el aumento se aplica sin audiencia pública y después se revisa a fin de año en una audiencia anual. Ese es el procedimiento actual. Y de hecho, otros servicios públicos, por ejemplo, directamente ni siquiera tienen que pasar por el ERCET en una mesa tarifaria. Directamente lo aplican ellos al aumento y después se lo comunican al ERCET, como pasa con EPEC, digamos. O sea, ahí ya directamente prescinden de manera absoluta de la participación del ente regulador al momento de...
Ahora, ¿y por qué pasa esto, Facundo, de aumentos superiores a la inflación, ¿no? Yo veo acá que la fórmula de que sigue la mesa tarifaria está compuesta por la variación de la energía eléctrica, sí, los insumos químicos, combustibles, materiales y repuestos, salarios,
servicios contratados, sí,
telefonía, correo, el canon del derecho de uso, el canon del transporte de los molinos y demás. Todo eso debe haber números que dan mucho más alto para que el aumento final sea por encima de la inflación. ¿Por qué pasa eso?
Y mira, en realidad ahí hay siempre, digamos, una explicación que por lo menos dan ellos desde el punto de vista técnico, y tiene que ver con el atraso en la aplicación del aumento. La empresa, concretamente de Aguas Cordobesas, siempre manifiesta en las audiencias públicas, y lo pone de alguna manera como un elemento, ¿no?, que ellos vienen por lo menos 2 meses atrasados desde el momento en que impacta la inflación en los costos de la empresa y el momento en que se hace efectivo el aumento. Personalmente he tomado como referencia los índices de inflación en cada uno de los meses y los índices de los aumentos en el servicio de Aguas Cordobesas, y cuando vos haces el acumulado entre uno y otro y el comparativo, para mí, y de acuerdo, digamos, al estudio que hacemos desde mi vocalía, nos está dando que siempre hay un aumento que va por sobre la inflación, de acuerdo a ese análisis que te estoy explicando, ¿no? O sea, por ejemplo, para que tengamos una idea, en lo que va del 2024, solamente el 2024 y solamente dejando periodos del 2024, ¿no es cierto? No quiero, porque cada aumento implica una ventana temporal que se tiene en cuenta. Y muchas veces, por ejemplo, el aumento que se aplica en febrero o en marzo tiene en cuenta periodos que pueden haber sido de diciembre, noviembre o octubre del año anterior. Entonces, sí, por ahí te termina distorsionando la lectura de cuál es el verdadero porcentaje. Si tomamos exclusivamente aumentos correspondientes a periodos del 2024, solamente correspondiente a periodos del 2024, más allá en qué trámite se pidió, en qué mesa tarifaria se trató, etcétera, etcétera, si nosotros tomamos como referencia ese dato, en el 2024, en lo que va del año, la tarifa aumentó un 114% con el último aumento que se va a aprobar esta semana, digamos que va a salir la resolución esta semana, cuya audiencia pública fue la semana pasada, y la inflación hasta el mes de septiembre, del corriente año, fue del 101%. Ahí ya tenemos 10 puntos de diferencia entre lo que se aplicó en el 2024 por parte de la empresa y la inflación. Bien. Bueno, ahí tenés una referencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Facundo, muy amable, muchas gracias.
No,
era Facundo Cortés Olmedo, vocal del ERCEP por el radicalismo, y en línea con nosotros Cristina Barrientos, vocera de Aguas Cordobesas. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, primera pregunta, ¿por qué los aumentos, si uno mira tanto el 24 como mira periodos más largos como los últimos 2 años, dan por encima de la inflación?
Bueno, primero hay que ver qué están tomando. Nosotros hemos hecho todos estos análisis, de hecho están publicados en nuestro sitio web, está toda la información de cada una de las actualizaciones tarifarias y también de el IPC Córdoba para ese periodo. A nuestro criterio, lo primero que no se está haciendo es comparar los mismos periodos, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, la evolución de la inflación desde marzo 2022 a agosto 2024, nos da un 959%. En tanto que si tenemos en cuenta la inflación que se reconoce en la tarifa para el mismo periodo, es decir, marzo 2022 a agosto 2024, nos da 942%. Yo recién escuchaba justo la última partecita de Cortés Olmedo y él mencionaba algo que nosotros es real, que siempre lo planteamos en cada una de las audiencias, y es que en el caso de nuestra tarifa siempre estamos haciendo el análisis una vez que ya sucedió y hasta 3 meses después. De hecho, la última audiencia pública es de... se analizaron la variación de costos de julio 2024 a agosto 2024 y recién en el caso que se apruebe se van a aplicar a partir de noviembre 2024, ¿no? Entonces, ¿qué notamos nosotros? Que cuando comienza un proceso inflacionario, que esto no es algo nuevo, que todos lo sabemos, por el delay contractual la tarifa se atrasa en términos reales. Y luego, cuando comienza este proceso de desinflación, que es lo que estamos experimentando en estos últimos meses, ahí es cuando comenzamos a recuperar tarifa. Pero insisto, siempre es detrás de la inflación. Si ustedes quieren, yo estoy a disposición en nuestro sitio web, como te contaba, toda la información que nosotros presentamos en las audiencias públicas, en donde también mostramos toda la variación de costos que hay, porque también he escuchado en otras notas anteriores, en donde por ahí me parece que hay también como un desconocimiento de cómo se presenta, o sea, cómo tenemos que hacer nosotros para poder solicitar esta revisión, ¿no? Entonces, la solicitud que nosotros presentamos está totalmente auditada técnicamente, certificada por auditores. Recién se conforma la mesa de estudios de valores tarifarios, en donde participa, por supuesto, la gente de la ARSEP y también gente de la municipalidad y de la provincia que forman parte. Recién se hace la audiencia pública y finalmente es la publicación en boletín
oficial. Hay dos cosas, eso, como que son dos vías, Cristina. Uno, el aumento tarifario, que supongamos que puede estar este descalce, si uno compara de manera calcada el periodo, puede, como decís vos, estar en sintonía con la inflación. Pero otra es estas cosas que nos dicen los oyentes: el departamento de al lado mío paga 25.000 pesos en agua y no hay nadie. Entonces, aparecen estas cuestiones de gente que dice: yo uso muy poquito el agua, mido 6 metros cúbicos porque tengo el consumo medido y pago 20.
O antes era el servicio más barato y ahora es el servicio más caro.
Entonces, mirando los montos nominales, son altos.
Sí, yo creo que por eso me parece que es importante que separemos los temas. Si hablamos de tarifa y de actualización y decimos de que la tarifa está por encima de la inflación, que es un poco lo que yo les estaba explicando recién, entendemos que lo que se está analizando no son los mismos periodos. Debería analizarse, para poder hacer esa afirmación, los periodos concretos y poder establecer ese análisis. Por otro lado, tenemos el tema del sistema de medición, que eso sí es diferente y tiene otro tipo de análisis, digamos, en el sentido de que nosotros tenemos la ciudad hoy con una parte que está medida y otra parte que no se puede medir. Es el caso de los edificios, por ejemplo, en donde se pueden dar estos casos que vos decís: bueno, a ver, en un edificio hay 20 departamentos, en uno quizás vive una persona, en el otro viven 4, y ahí no tenés posibilidades de medir con respecto al consumo. Sí, también es real que en el caso de nuestra tarifa hay un polinómico que tiene que ver con una parte que es catastral. De hecho, también en la presentación que nosotros ponemos en las audiencias públicas mostramos que la ciudad está dividida en 7 zonas, en donde no es lo mismo estar en el zona número 1 que en el zona número 7. Entonces hay una parte que es catastral y otra parte que tiene que ver con el consumo. Y ahí también está atado a otra discusión que tiene que ver con la base libre, ¿no? Entonces me parece que hay muchas cosas que se pueden ir viendo y analizando. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, que tenía que ver con esto, que por qué la actualización tarifaria siempre está por encima de la inflación, a nuestro criterio y con estos datos que te estoy brindando, y de hecho ustedes lo pueden ver en el IPC, o sea, a ver, está publicado el IPC Córdoba mes a mes cuál es la actualización que hay o cuál es la variación, y también está las actualizaciones que nosotros tenemos y a qué periodos corresponden.
Cristina, te consulto por los medidores, porque salió en la conversación con el legislador Agrelo. Decía que hay una cuestión de seguridad, fue noticia hace un tiempo el robo de los componentes o de los medidores en sí. ¿Qué han avanzado con estos medidores que eran íntegramente de plástico? Digo, como para que haya más componentes de medición, ¿no? Y en mayor cantidad de lugares.
Sí, se han hecho algunas pruebas pilotos con diferentes materiales que son los que se están colocando en este momento, justamente para tratar de evitar este tipo de vandalismo que hemos sufrido nosotros y muchos servicios públicos también, al margen que siempre sostenemos que no tienen un valor económico porque son aleaciones. De todas maneras, es algo que con lo cual se está avanzando, pero como te decía, también creo que acá está bueno también hacer plantear otras discusiones, ¿no? Como por ejemplo el tema de la base libre, que hoy en la ciudad de Córdoba es una base alta, ¿sí? Claro. En donde también entendemos que, a veces creo que es momento también de realizar este tipo de cosas y ponerlas sobre la mesa para poder plantearlas, ¿no?
¿Y hay que esperar que termine el contrato para revisarlas?
Mira, esta es una discusión que nosotros, yo siempre digo, nosotros tenemos la operación del servicio, nosotros no somos los titulares del servicio. Entiendo que son discusiones que se debieran dar, calculo que en el marco de todos estos actores que intervienen, si hay que esperar la finalización del contrato o no, bueno, es algo que seguramente...
¿Cuánto es la población medida hoy en la cantidad de usuarios? ¿Cuánto tienen hoy tienen medidor?
Mira, nosotros tenemos actualmente de la población que puede ser medida, el 50% está medida y por lo general son todos los zonales de alto consumo que están todos medidos.
Pero es bajo eso, porque es la mitad de los que pueden ser medidos.
Sí, es la mitad de los que pueden ser medidos, 50% de lo que puede ser medido.
Y bueno, y ahí está el problema. Claro. Y los edificios que se construyen ahora, ¿no? Porque entiendo que el edificio no se puede medir, el edificio está hace 40 años, pero los que se han construido en los últimos años en la Argentina, acá en Córdoba, ¿no se pueden medir tampoco?
Y eso sí, el régimen que les exigen para la realización de los edificios se los impone, pues yo te digo, creo que acá hay varias cosas para revisar, ¿no? Que tiene que ver también con las políticas públicas. Se podría hacer tranquilamente, supongo. Pero bueno, eso es algo que excede a nuestro ámbito de actuación.
Sí, no, porque todos los especialistas en agua nos han dicho que el gran problema de Córdoba, puntualmente, es un alto consumo para los usuarios de agua. Y si vos me decís que solamente la mitad tiene medidor de los que son medibles y hay una enorme población que no es medible, que es la que vive en los PH, y bueno, entonces, en definitiva, estamos también
dilapidando
el agua, ¿no?
Sí. Sí, no, de eso no te lo podría decir. Obviamente entiendo que, como te decía, a ver, creo que hay muchas cosas que se debieran estar analizando, que debiéramos estar discutiendo, justamente para poder brindar un mejor servicio, para poder cuidar el recurso, básicamente sabiendo, como todos sabemos, de que estamos ante un recurso y en una ciudad en donde cuesta conseguirlo, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos consumos altos, teniendo en cuenta...
Sí, pero hay, entiendo los consumos altos y soy quien dice eso, pero hay otras realidades. Mira, dice Norma de Escobar. Ahora en noviembre tengo que pagar 19.000 pesos. Vivo en una casa yo sola, tengo medidor, lavo ropa dos veces al mes, no tengo patio ni jardín, no riego plantas. De los 19.000 pesos tengo 5.400 que son impuestos, ¿no? O sea, hay muchas cosas también dentro de la boleta, pero 19.000 pesos...
Sí, hoy nuestros clientes promedio, estamos hablando de prácticamente el 60% de la ciudad, tiene una factura de esos montos, que son los zonales 2 y 3.
Bien. Cristina, muy amable, gracias.
No, por favor, a ustedes.
Hasta luego. Cristina Barrientos, vocera de...